Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que a veces basta con que digamos una palabra y tenemos en esa palabra pues todo el recuerdo de una escena de la vida del Señor. Por ejemplo, decimos Caná, o decimos Emaús, o decimos Tabor, y también decimos Betania. ¿Qué nos trae a nuestra consideración Betania? Pues aquello que San José María nos decía, o la costumbre que tenía de llamar Betania a los agrarios. Betania significa casa de frutos. Sabemos que el prefijo Bet significa casa, con Bet Lehem, que significa casa del pan, Belén. Pues Betania, Ania, son frutos, y Bet es casa, casa donde hay frutos. Y San José María decía en camino: es verdad que a nuestro sagrario le llamo siempre Betania. Y le podríamos preguntar: ¿y por qué le llamas Betania? ¿Qué te sugería Betania? Y nos respondería pues aquello que sabemos muy bien y que él mismo explica, que ahí Jesús estaba muy bien tratado, que se sentía querido. Betania es una familia, es un hogar. Aquellos hermanos se querían mucho, como nos damos cuenta cuando estaban tan tristes Marta y María porque se había muerto Lázaro. Estaban desoladas y querían que el Señor fuera a curarlo. Y esta lección de San José María nos puede ayudar a pensar si también para nosotros el sagrario es Betania. Es un sitio de encuentro con Jesús, donde Él está muy a gusto y nosotros también estamos muy a gusto. Pues sí, será Betania cada uno de nuestros sagrarios si hay cariño, si siente como el calor de los corazones. San José María, en otro punto, en el punto 486 de Surco, vuelve otra vez a esta misma idea. Dice, como sabemos, pues seguramente es un punto bastante posterior al de Camino, que es de principios de los años 30. Dice: os diré que para mí el sagrario ha sido siempre Betania. Y entonces nos da algunas como líneas para que pensemos si es Betania. Dice: el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo. Yo puedo decir, bueno, para mí será aquí donde estoy ahorita, este oratorio. Es un lugar tranquilo y apacible. Así me siento tranquilo y con paz, porque pues la razón fundamental es porque está Él, porque aquí está Jesús. Él está aquí en persona y está pues con toda su realidad de ser personal, con todo su ser de naturaleza humana y de naturaleza divina. Y dice: el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías. Podemos decir, ¿qué es el sagrario? ¿Qué es el oratorio? ¿O qué es, pues, la capilla del Santísimo en una iglesia? Que, como sabemos ahora, pues, en muchas iglesias se ha separado del cuerpo principal de la nave para tener una capilla donde está el Santísimo, como para que la gente vaya solamente ahí a estar con Él, a estar con Jesús. Dice, ¿qué es? Pues no es como un lugar para ir a pensar, por ejemplo, ¿no? No es una biblioteca. Hay lugares también apacibles y tranquilos donde la gente va a estudiar o va a un aula a escuchar una conferencia o a un auditorio. No es un laboratorio donde se va uno a trabajar, o no es una sala de computadoras donde todo el mundo está con su teléfono o con su laptop o con lo que sea. No, es donde está Él, o sea, donde hay una persona, vamos a estar con la persona. Y le contamos nuestras preocupaciones. ¿Sí, qué tienes? ¿Cómo está tu corazón? El sagrario es como el quitapesares. Ahí voy a descansar de mis penas o mis pecados o mis errores. Nuestros sufrimientos le contamos también porque encontramos ahí consuelo. Nuestras ilusiones y nuestras alegrías. También porque podemos decir, bueno, pues no solamente voy a ir a contarle penas y tristezas y fracasos y miserias, sino también mis alegrías. Ojalá diga, yo cuando voy al sagrario voy a tratar de poner contento a Jesús. Me acuerdo un obispo que decía, pues que no, le daba gusto que fuéramos a visitarlo, porque decía, pues ustedes siempre vienen aquí y me cuentan cosas buenas, ¿no? Porque casi toda la gente viene a contarme problemas. No me cuentan puras cosas como para que nos pongamos a llorar juntos los dos aquí. No, pues ya estoy cansado de las malas noticias. También el Señor nos va a decir a lo mejor, pues venme a contar cosas bonitas, venme a contar tu felicidad, tu acción de gracias, tu ilusión, tus sueños. Venme a contar cosas divertidas. Ponme contento, tengo muchas penas y quisiera consolarte de esas penas, darte alguna alegría de, pues, entregarte mi corazón y mi vida. Pues niño, dice Camino, no pierdas tu amorosa costumbre de asaltar sagrarios. ¿A qué puedes asaltar este sagrario muchas veces? ¿Por qué asaltar? Pues un asalto es una cosa que sucede de repente, ¿no? Como nos pasó el otro día ahí, pues que se metieron unos ladrones en la noche y robaron todos los cables. Bueno, pues no, nadie estaba, estábamos haciendo un curso de retiro. No esperábamos ladrones, ¿no? Pues de repente aparecieron ahí. Bueno, pues un asalto, esto es un asalto. Pues dice, asalta sagrarios. No corras, no vayas siempre corriendo, detente. Aquí es donde puedes encontrarte a ti mismo, porque a veces estás tan ansioso que ni a ti te encuentras. Si te encuentras a ti, me vas a encontrar a mí. Y entonces, encontrándote, te vas a poder unir, vas a poder estar realmente conmigo, vamos a estar en, pues, como en una conversación amable, apacible. Realmente decimos, pues qué bueno eres, Señor, porque no me recortas el tiempo, siempre estás esperándome, eres muy a gusto, no me estás avasallando, no me estás reclamando, estás callado esperando que yo te hable, no me regañas, no sé, no me metes preocupaciones, al contrario, me las quitas. Pues no pierdas tu amorosa costumbre de asaltar sagrarios. Si no puedes meterte, que seguramente muchas veces sí puedes, si siempre podemos meternos con el corazón. Aquí puedes tener como el GPS, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿En el norte, en el sur, en el oriente, en el poniente? Bueno, ¿dónde está el centro del sagrario? Pues está a mi derecha, a mi izquierda, le estoy dando la espalda, o lo veo desde lejos. Pues no puedo ir, pero lo puedo saludar con el corazón. No solo saludarlo con el corazón, sino mandarle mi corazón a que lo acompañe. A lo mejor está solo. Y si no puedo ir, y si no le mando el corazón, pues dice, mándale a tu ángel de la guarda. Mándale a tu ángel de la guarda que le lleve tus recados, lo que quisieras decirle. Entonces vamos entendiendo, sí, Betania, pásatela bien y que él se la pase bien. También te la pasas que te cuesta mucho trabajo irte del sagrario. Estás tan a gusto que, pues, que se te pasa muy rápido el tiempo que estás aquí. Y cuando puedo, pues digo, pues dedícale horas. A veces podemos pues tratar de ser muy sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué tuviste tiempo para leer esa novela? Si tuviste tiempo, una novelota así como un ladrillo gordo, ¿no? ¿Tuviste tiempo de leerla? ¿No tuviste tiempo de estar con Jesús? ¿Por qué tuviste tiempo de ver esa película o esa serie o ese video? ¿O por qué pues tuve, no sé, ratos en que hice otras cosas? ¿Y no le dolerá? Yo creo que sí le duele. Que lo último que a veces nos ocurre es ir a estar con él. Cuando él dice, bueno, pues estoy esperándolas. Estoy como todo enamorado. Siempre estoy esperando. Le pasa como, les pasa a veces a las gentes que están en silla de ruedas. Ahí en la casa hay un señor que está en silla de ruedas y de repente decimos, ¿y dónde está fulano? Se nos olvidó. Se nos olvidó fulano. Pues hay que ir por él. Pues sí, hay que ir por él porque él no puede pues ir por su propio pie, ¿no? Tiene uno que ir por él. Oh, Jesús ha dicho, yo no me puedo mover, yo me gustaría ir a donde estás tú, pero no puedo, estoy en la cárcel del sagrario. Y ojalá que tú vinieras. Ojalá que te acercaras más. No te voy a reclamar si no vienes. Estamos en el ámbito de la total libertad. Decimos, vienes si quieres venir. No tienes pues alguien que te esté checando si vienes o no vienes, ¿no? Por eso pues San José María decía Betania, donde pues está él muy contento y nosotros también. El lugar tranquilo y apacible donde está Cristo. El Papa Benedicto hace una consideración realmente importante que nos puede servir también para considerar. Decía, en la Eucaristía se revela una infinita humildad. Pues sí, qué pensamiento tan chiquito y tan profundo, ¿no? En la Eucaristía se revela una infinita humildad. Un Dios muy humilde, porque es Dios el que está en la Eucaristía. ¿Y por qué humilde? Pues porque está escondido. Me dice, ayúdame a saber esconderme, a no querer lucirme, a no querer ser una persona protagónica. Yo sé que a ti te gustan las personas más sencillas. Pues sí, se ve muy claramente, ¿no? En las apariciones, por ejemplo, de la Virgen. ¿A quién escoge? Pues cómo escoge a en Lourdes a Bernadette. Una niña de 14 años, paupérrima, tan pobre que muchas veces su papá se quedaba acostado del dolor que tenía en el estómago, del hambre. No podía ni siquiera levantarse para ir a buscar algo para hacer porque no había comido nada. a lo mejor ya hacía más de 24 horas y tenía como una especie de pues gran dolor en el estómago. Luego pues la niña no sabía francés, hablaba nada más el gascón, pues un dialecto, y no lo aprendió hasta muy tarde. No sabía leer nada, ni los números. Le costó muchísimo trabajo distinguir las letras. No había hecho la primera comunión. Pues además era pues asmática. Y a esa le escogió la Virgen para aparecérsele 18 veces. Y cuando uno ya después lee, por ejemplo, la ceremonia de beatificación, de canonización, cómo Lourdes es un santuario al que van 8 millones de personas al año y donde está enterrada, en Nevers, no está enterrada porque además su cuerpo está incorrupto, está en una urna, pues la ven más de 500,000 de personas al año, y como en su canonización había un montón de cardenales y obispos, el Papa y toda la Basílica de San Pedro iluminada, una gran fiesta, la canonización de una pastorcita, pues a veces le decían, ¿y por qué se habrá aparecido a ti la Virgen? Y decía, pues por, no encontró ninguna más ignorante y más pobre, ¿no? Es lo que le gusta a Dios, lo despreciado del mundo, lo más oculto, y nos lo revela en la Eucaristía. Pues eso dice Benedicto, una humildad infinita. Por eso cuando yo digo, bueno, ve a la Eucaristía que te cure la soberbia, esos arranques de amor propio y de ira y de pues pensar que mereces más atenciones, vea que te las cure el Dios escondido, porque pues nos tiene que curar, nos tiene que cambiar nuestro corazón, que no es humilde. Pues está oculto, está escondido, está en completo silencio, no dice nada, Él que es la infinita sabiduría, está siempre tratando de oír, o pues tratando de oír al que le quiera hablar. Decía San Gregorio Magno, habla solamente si las palabras son más importantes que el silencio. Nada más en ese caso, si no, mejor quédate callado. Si tu palabra va a ser más importante que el silencio, dila. Si es más importante el silencio, quédate callado. Pues Jesús dice, yo estoy callado, te voy a escuchar en completo silencio. Está en completa inmovilidad, que Él que es el poder infinito, que ha dado movimiento a todo lo que se mueve, es el primer motor, está en absoluta inmovilidad. Y se deja comer, se deja destrozar, se deja triturar, o sea, se entrega el don de sí mismo, de día y de noche. Aquí se queda, en Betania, tranquilamente, aunque lo tratemos con indiferencia, aunque le demos más importancia a otras cosas, aunque digamos que pues que venimos a hacer las normas y luego nos vamos corriendo, que no le dedicamos un minuto más, o a veces hasta nos salimos, ¿no? O nos salimos con la imaginación, como dice ese señor, ¿no? Bueno, cuando dice, cuando vayas a orar, cierra la puerta. ¿Cuál puerta? Pues el teléfono, esa es la puerta que tienes que cerrar, porque si está abierta esa puerta, no vas a cerrar la puerta, o sea, no vas a poder meterte a tu aposento, porque te vas a encontrar con la puerta cerrada, no con la puerta abierta. Si me voy con la puerta abierta, pues ya no estoy en mi aposento. Pues las lecciones de humildad, que yo también aprenda, por ejemplo, la paciencia, saber esperar, que aprenda a no darle importancia a los desaires, porque le hacemos a él muchos desaires. Lo que me decía una persona que se había enojado mucho porque no sé por qué se metió a otra parte de la casa y la encerraron. Pusieron el pasador. Y entonces pues ya no podía, empezó a gritar. Y la persona que la había encerrado, pues, dice, pues, por lo menos que me pida una disculpa. No, pues, no le dijo nada. Entonces, estaba más enojada. Pues, no, pues, ¿qué importa? O sea, si no eres nada, ¿por qué te das tanta importancia? ¿Pero por qué me encerró? Bueno, pues, ¿qué importa, hombre? No pasa nada. No lo hizo a propósito, además. No sabía que estaba alguien allá adentro. Bueno, pues estaré yo también pudiendo tener paciencia. Por eso decimos siempre en el adoro te devote, Latin Seitz, te adoro, Dios escondido. Pues es una palabra que aparece varias veces en el adoro te devote. Te adoro con devoción, Dios escondido. O incruche la teva sola deita. A ti late, simule tu manita. Está escondida la divinidad en la cruz, pero aquí también está escondida la humanidad. Es un Dios que se esconde, que le gusta mucho esconderse. Pues están ambas escondidas. Pues ojalá que nosotros también nos guste y nos dé esta alegría de decir qué bueno eres, qué increíble regalo. ¿Cómo aquí cumples tu promesa de estar con nosotros todos los días? Hasta el fin del mundo. Ya cuando se acabe el mundo no va a haber Eucaristía porque ya estará el Cordero. Ya tendremos la visión directa de Jesús. Ahora lo tenemos en sombras, solamente a través de la fe. Pues que sea para nosotros Betania el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo. El lugar donde se sabe amado. El lugar donde descansa. Como sabemos que en la Semana Santa iba todos los días, después de haber entrado en Jerusalén, en la tarde del domingo pues se va a Betania, en la tarde del lunes se va a Betania, en la tarde del martes se va a Betania, en la tarde del miércoles se va a Betania. Y ya, la tarde del jueves ya no llegó a Betania porque lo apresaron. Pero iba como a buscar a sus amigos, a decir, aquí está el lugar donde me quieren. Por eso San José María hablaba eso, de esa locura, ¿no? De la locura del sagrario, del divino loco o del divino preso. La locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Y por eso decía pues que cuando el centro de los pensamientos de una casa es el sagrario, pues son muy abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Cuando digan, a ver, no pongas pretextos, tiempo tienes, pásate muchos ratos. Es que vi una película de 1 hora y 50 minutos. Bueno, ¿te has pasado alguna vez 1 hora y 50 minutos en esta película? Que no tiene efectos especiales, pero que tiene al creador de todo el universo, que está el amor infinito, que es tu maestro, que te instruye, y que además le das un gran consuelo dentro de tantas penas que tiene su corazón. Pues que nos ayude María, que es la mujer eucarística con todo su ser, que pueden decir que es la que, pues, no sé, hace que él siempre esté contento. Como le gustaba pensar a San José María, pues no deja nunca de haber una presencia misteriosa de la Virgen junto a cada sagrario. Hay algunos santos que cuando van a hacer una visita al Santísimo, también de alguna manera hacen una visita a María, como que se advierte en su presencia. Entonces dicen, pues qué mejor Betania, ¿no? Qué mejor lugar donde esté él muy a gusto, porque encuentra siempre esa consoladora presencia de su madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.